En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Con todos ustedes y con Elías Israel, Nacho Peña, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Ciro López, Dani Senabre y con, atención, el gran protagonista del día.
Era Betis ou Betis, não tinha outra opção. Não só meu papá, mas minha família. Eu falei com minha madre, com minha irmã, que está em Brasil. E todos estavam chorando, muito feliz, porque o que ia passar em Manchester, só eu sei como foi difícil. Perdona.
Es la emoción de Anthony. ¿De Anthony o de Antonio? Hola, Anthony, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo quieres que te llame, Anthony o Antonio?
Para mí da igual. Ahora me gusta más de Triana, después que ha vivido hoy.
Oh, es que impresionante. Bueno, conocías Triana, evidentemente. Ya habías estado en Triana, ¿no?
Sí, pero como hoy la primera vez que ha... Seguro que ha marcado para mi vida.
Es que es increíble. Yo cuando estabas hablando y ha pasado por detrás esa barquita con gente con la bandera del Betis también saludándote, es que ha sido todo muy bonito, muy cercano, muy emocionante, ¿eh?
Sí, para mí un día muy emocionante, un día que, como dice, de cara marcada en mi vida, porque nunca he vivido eso, vivir eso aquí con los béticos para mí es muy importante.
Sin duda. ¿Te has emocionado cuando has hablado de tu familia, de cómo ha vivido tu familia estas semanas y todo este tiempo? ¿Cómo está tu familia ahora?
Ahora está muy feliz. Como dice, es muy difícil estar lejos de la familia, lejos de mi mujer, de mi niño, niña, la familia que está en Brasil también. Bueno... Entrenar separado, estar en hotel más de 40 días, es muy duro, pero tiene cosas en la vida y los procesos que tenemos que pasar.
Porque tú te fuiste a Manchester y estabas viviendo en un hotel solo y te habías dejado todas las cosas en tu casa de Sevilla.
Sí, yo llevé algunas cosas para Brasil, pero la casa de Sevilla ainda tengo aquí. Estaba con mi padre en el hotel. Bueno, que mi padre estaba conmigo porque queda difícil ahí. Estar sola ahí en Manchester es mucho más difícil.
¿Qué haces todo el día en Manchester en un hotel? ¿Cómo es la vida? O sea, ¿cómo te divertías? ¿O cómo pasabas el tiempo?
Difícil. Sí, divertía, sí. Porque yo entrenaba siempre a las 5 de la tarde. Bueno, que tengo amigos también en Manchester por fuera. Y me ayudó mucho. Soy muy grato por todo también. Porque si no tengo esos amigos también, para mí... sería mucho más difícil.
¿Tu mujer estaba en Sevilla, esperándote?
Sí, llegó en Sevilla hace 4 o 5 días, creo, ya estaba aquí.
Pero no sabía si se iba a cerrar el fichaje por el Betis. O sea, ella llegó a Sevilla antes de saber si se iba a cerrar, ¿no?
Sí, antes de saber, pero hablamos mucho, yo y mi mujer. Siempre hablamos que la primera opción era Betis. Tenía mucha fe en Dios que las cosas iban a salir bien. Yo y mi familia volví para Sevilla.
Ayer cuando llegaste al aeropuerto, el sonido que había en el aeropuerto fue también absolutamente espectacular. Cientos de personas en el aeropuerto y tú no haces otra cosa que sacar medio cuerpo por la ventanilla del coche. Supongo que habría alguien agarrándote las piernas en ese momento, ¿no?
Sí, estaba muy emocionado también, viendo todos los béticos, el cariño ahí, no podía bajar de coche, por eso me saqué afuera de la ventanilla ahí para saludar a todos los béticos que fue esta fiesta muy linda para mí.
Es que ahora mismo tú lo tienes complicado para pasear solo por Sevilla, para dar una vuelta, porque es que te come la gente a besos.
Sí, un poco difícil. Ahora descansa un poco también, sí. Entrenar bien, porque entrenar separado es diferente de no estar entrenando con el equipo. Tengo que estar focado en entrenamiento para estar preparado con los partidos de Levante. Bueno, voy a estar preparado físicamente para estar a disposición de Pellegrini.
Te he visto hasta firmar dos billetes de 50 euros a dos señoras en Triana. O sea, sacaron dos billetes de 50 euros que tú dijiste, joder, debéis tener muchos de estos para que os firme yo un billete, ¿no?
Sí, yo ya corrí los billetes y ya pega para mí.
No.
Pero
los tuyos que te los dé Ángel Aro, los tuyos, que los tiene guardados.
Ah, sí, pero ya firma ahí, como dicen las personas aquí, los béticos, es increíble estar siempre en mi corazón.
Oye, ¿qué tal con el presidente? ¿Te llamaba durante todo este tiempo en el que no sabías si jugarías o no en el Betis? ¿Tú has mantenido contacto con Ángel Aro, con la gente del Betis?
Con mucha gente de Betis, con Manu, con Álvaro, con Ramón, con todos. Uh-huh. Estaba siempre en contacto ahí. Estoy muy feliz que se pasó todo bien y estoy aquí en Betis por más tiempo ahora.
¿Te
jugador de Betis?
Hasta 2030.
Sí, para mí es muy importante ser jugador de Betis.
Es que eres muy joven, tienes 25, te lo juro. Pareces mayor por lo maduro que eres y por ya el tiempo que llevas jugando al fútbol. Pareces un tío más maduro de los 25 años.
Gracias. Siempre fui una persona así, muy, muy honesta, muy sincera, que siempre miré mucho más mi felicidad arriba de todo. Entonces, mirar esto para mí es lo más importante, porque sé cuando yo estoy feliz, las cosas salen bien.
¿Qué es lo que más te gusta de Sevilla?
Una pregunta difícil, porque aquí me gusta de todo.
¿Te gusta la gente? ¿Te gusta la comida?
Sí, el clima.
Hombre, el clima en verano es un poco jodido, ¿eh? O sea, hace mucho, mucho calor. Pero bueno, como en verano estáis por ahí haciendo pretemporada y tal, pero lo tiene todo bueno, ¿no?
Sí. Es muy similar de Brasil aquí. Entonces, las personas, lo tiempo, la comida, creo que las cosas que más me gustan, la ciudad es increíble también.
Por ejemplo, de comida andaluza o sevillana, ¿qué es lo que más te gusta, lo que te vuelve loco?
Yo me gusta mucho de paella.
La paella, bueno, pero eso es más... La paella, eso es más del Levante. O sea, de salmorejo, gazpacho y todo eso, ¿te gusta?
Sí, me gusta también. Aquí todo está muy bueno.
Claro, sí, hasta la cañita, ¿eh? La cañita de cerveza. ¿Cómo la ponen, La cervecita con vaso frío, ¿eh?
No soy de tomar mucho, pero con esta calor así, tiene que tomar una así, tranquilo. Sí.
¿Hasta dónde podemos soñar con el Betis? ¿Cuál es el objetivo del Betis para ti?
Ahora tenemos que soñar con las competiciones que estamos. Paso a paso, tranquilo, con mucha humildad. Tenemos Europa League, tenemos la Liga, tenemos que pelear arriba. La temporada pasada ya llegamos a una final y eso muestra para todos la fuerza que nosotros tenemos.
Porque el año pasado, el año pasado te fuiste muy fastidiado de la final de la Conference, ¿eh?
Sí, un momento es difícil, pero muy orgulloso de todos los jugadores, todo lo que nosotros estábamos haciendo en la temporada, pero bueno, un poco triste por perder la final, pero orgulloso por todo el esfuerzo del equipo.
Ocaña, ¿qué hace el Betis en COPE? Quiere hacerte una pregunta. Ocaña.
Pues sí, la verdad es que saludar de nuevo a Anthony, que por cierto, Juanma, tú lo ves en las entrevistas y demás, y hay mucha gente que dice qué simpático es,
muy
qué
majo.
Agradable es Anthony, sí. Pero es que después en la distancia corta...
¿Es más todavía o menos?
Es que hay que agradecérselo también. Es un tío... Esta mañana he podido yo entrevistarlo para nuestro programa local, por ejemplo, y cada vez que llega te da la mano, te pregunta cómo estás,
qué
cuando
maravilla.
Se marcha te vuelve a dar la mano.
Qué maravilla.
Siempre tiene una palabra de saludo para los compañeros de la prensa, para todo el mundo. Intenta nombrar a toda la gente que ha estado alrededor de la negociación. Y la verdad es que es un tío que ha calado aquí bien, pero porque es una persona maravillosa, es una persona súper agradable, muy humilde y que tiene unas características que yo creo que le llegan al corazón, a la afición. Y después has hablado, por ejemplo, del tema del dinero, que a esas dos señoras de los 50 euros no les gustaba el dinero. Pues Anthony ha perdonado, algo que no es normal en el fútbol actual, una barbaridad de dinero para quedarse en el Real Betis Balompié. Por ejemplo, esta mañana entre bambalinas, una de las cosas que nos contaban, ya no una oferta del Fenerbahce, del Benfica, sino que el Bayern de Múnich llegó a ponerle 7 millones netos por temporada encima de la mesa, Anthony. y que él dijo que no. Y yo le quería preguntar si cómo fue aquello, a qué nivel de convencimiento tenías, Antonio, de que querías estar aquí para rechazar a un grande como el Bayern de Múnich y esa cantidad de dinero, ¿no?
Primero, muchas gracias por la palabra, por todo. Yo siempre fui, siempre será así, esta persona humilde. Bueno, sí, hablé un día antes de cerrar todo con las personas de Bayer. Yo no sé si a 7 millones, eso no hablé nadie. Pero cuando hablo con Bayer, con todo, digo que tengo la palabra de Betis y que está a 95% cerrado, que seguiría con mi palabra. Por lo respeto, por lo cariño y por saber que aquí soy muy feliz. Entonces, la palabra de hombre que tengo, yo seguí así y me siento tranquilo de tomar esta decisión con todo respeto a Bayern Múnich, un top 3 del mundo. No sé qué va a pasar adelante, pero me siento muy tranquilo en mi decisión. Porque sé que aquí soy muy feliz.
Aunque no me diga los nombres, ¿cuántos equipos te han llamado este verano?
Ha llamado algunos equipos.
¿Cuántos? ¿Más de 5?
Más de 5, sí.
¿Más de 10?
Más de 10, no.
¿7?
Ahora no sé cuál.
Vale. Ahora no sé. Yo digo la mitad, claro. Si está entre 5 y 10, pues digo 7, 8. Pues 7, 8 equipos te han llamado.
Pero
vale.
Espero tener equipos, sí, que han llamado.
Vale.
Pero siempre, como siempre digo y siempre dice, la mía primera opción era Betis.
Oye, Antoni, te he entrevistado varias veces ya. Me da muy buen feeling hablar contigo. Eres una persona súper cercana, súper educada y, como decía ahora Ocaña, súper humilde. Te mando un abrazo, te deseo que vaya todo bien y que celebres estar donde quieres estar. No hay mayor felicidad para un ser humano que estar donde quiere estar. Y tú y tu familia ahora estáis donde queréis estar. Así que muchísimas gracias por estar en el partidazo de la cadena COPE.
Muchas gracias, Teo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Antoni, que es motivo de ilusión tremenda en la afición del Betis y yo creo que también una gran noticia para el fútbol español. Les hemos contado lo de Laporte, que esto tiene que haber sentado en Bilbao. José Ángel Peña, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Tiene que estar el Atlético con un disgusto y la afición con un disgusto tremenda, ¿no?
Sí, sobre todo hay un sentimiento, Juanma, de incredulidad. Primero, no es habitual que el Athletic llegue a esas últimas horas de mercado con operaciones por resolver, aunque en este caso evidentemente estaba más que justificado ese tira y afloja que mantenía Aymeric Laporte con su club, el Al-Nassr, para rescindir ese contrato, ese año de contrato a razón de 24 millones, hacía pues que evidentemente la operación se alargase en el tiempo. El Athletic tenía que esperar a que efectivamente Laporte pudiese liberarse de ese contrato y a partir de ahí actuar. Así parecía que lo había hecho, así también lo han señalado la Federación y la Liga de Fútbol Profesional. Evidentemente se apunta que el club entregó en forma y tiempo la documentación necesaria, pero bueno, haya surgido ese escollo desde la FIFA. En todo caso, la postura, vamos a decir, del club rojiblanco es simplemente esperar a que la FIFA acabe de examinar toda la documentación presentada. En el entorno rojiblanco, como se suele decir, Juanma, la verdad es que no hay demasiado optimismo a que esa resolución final, además ya lo hemos venido comentando nosotros, vaya a ser favorable al Athletic. Así que es un chasco tremendo, primero porque era una operación importante desde todos los puntos de vista, desde el deportivo, desde el institucional, el económico, y porque además bueno, había generado mucha ilusión, era como un triunfo más, ¿no? Del Athletic, después de retener a Nico Williams, de fichar a Jesús Areso, ahora de recuperar a Aymeric Laporte, y bueno, pues esto ahora se ha truncado y te encuentras con un papelón, pues que veremos a ver qué es lo que pasa, si como todo apunta, la resolución de la FIFA impide escribir a Laporte como jugador del Athletic.
Fouti.
La resolución, Juanma, todavía no ha llegado porque me cuentan desde fuentes de la FIFA a este programa que hay gente en este departamento que no son todos europeos. Hay una diferencia horaria y, por tanto, podría comunicarse incluso de madrugada. Eso lo primero. Y lo segundo, hay gente del Atlético que nos está preguntando qué pasaría si Meryl Laporte rescinde con el Al-Nassr. no podría fichar porque esa rescisión tendría que haber sido antes de las 12 de la noche de ayer. Mm. Antes de las 12 de la noche de que se cierre el mercado de fichajes al club que vas. Así que
no se considera un jugador libre.
No se considera libre. Si hubiera rescindido minutos antes de las 12 de ayer, sí que podría haber fichado por el Athletic, vale, de Bilbao.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Bueno, a ver qué pasa. Venga, hasta luego.
Mañana lo contaremos. Hoy Real Madrid Televisión ha emitido un vídeo sobre los árbitros los arbitrajes que ha recibido el Real Madrid en estas primeras jornadas, y también ha incluido su opinión sobre algún arbitraje que ha recibido el Barça y el Atlético de Madrid, haciendo alusión a las jugadas de este fin de semana, sobre todo, que es el gol del Atleti en fuera de juego y el penalti sobre Lamin en Vallecas. Penalti que se pitó sin VAR, recuerden, porque no había VAR en ese momento en el partido. Lo noticioso de este vídeo es que el vídeo dura 12 minutos. Estamos en la jornada 3. Jornada 3, y el vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros dura 12 minutos. Claro, han cambiado el estamento arbitral y han cambiado un poco digamos que el modus operandi de algunas cosas y tal. Ahí había una intención de Leuzán de renovar un poco todo esto, entre otras cosas para poner un poco de paz también con un club tan importante como el Madrid. Y vamos, no veo por ningún lado un atisbo de intención de paz.
¿Pero tenías alguna esperanza? Es decir,
yo sí, yo la tenía porque soy creo en eso.
Pero yo no digo esperanza en que los árbitros lo hagan de una forma o de la otra. Yo digo, en el momento en que se cambia el estamento, o se supone que se cambia el estamento arbitral, alguien piensa, vale, ahora con este cambio, ¿Real Madrid Televisión va a dejar de hacer vídeos? Yo creo que no.
Pero si siguen los mismos.
Aunque hubieran cambiado
hombre,
30,
si quieres analizamos,
no van a echar a todos los árbitros, pero
si quieres analizamos, sí, pero a lo mejor habría que echar a todos los que de una u otra forma estuvieron involucrados con Negreira. A lo mejor habría que echar a los 6 que le pagaban por hacer coaching con el hijo de Negreira, que curiosamente fue dejar de ser vicepresidente su padre y ya no es debió olvidarse de ser coaching porque ya no siguen con él. O sea, bueno, son cosas curiosas y llamativas, o sea, pero es que no ha cambiado nada, los que pitan siguen siendo los mismos, ¿no?
Y que la sensación, Juanma, en el Real Madrid es que sí, son cambios con un cierto maquillaje, una estética, cambios estéticos, pero que todo sigue igual.
Pero o sea, les da impresión, ejemplo, de que nada. Vamos a una cosa concreta. En el vídeo de... Bueno, está Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
En ese vídeo se insiste en lo de la mano de Güler, ¿no? Del otro día, del partido contra el Mallorca.
Es uno de los puntos.
Uno de los puntos. Ellos sí, pero dicen que es un gol válido.
Sí.
Vale. Eso opina Real Madrid Televisión. Pero los jugadores del Real Madrid no opinan así. Los jugadores del Madrid.
Bueno, es que...
espera un momento, no, es que es importante.
Ayer Carvajal.
Tchouaméni, el sábado después del partido.
Voy a decir mi verdad. Hemos hablado con los árbitros en la ciudad deportiva y el árbitro ha dicho que la regla es que si el jugador que marca el gol toca el balón antes con su mano, no hay gol. Entonces, no sé si Arda ha tocado el balón con su mano, pero si es el caso, no hay gol, no hay problema.
No hay problema, esto lo dice un jugador del Madrid. Otro jugador del Madrid, muy relevante, Carvajal, anoche en el partidazo.
Al final, eso es un parámetro que nos explican de que si es el mismo jugador y es una jugada inmediata, aunque tengas la mano pegada, te da la mano, se tiene que anular. O sea, eso al final nos lo explicaron y se ha aplicado como lo han explicado. O sea, que no tenemos más que rebatir.
Pero son si dos jugadores...
No una, para que veas si la libertad que existe jugada, en el Real Madrid.
Pero si no es una jugada inmediata.
¿Cómo que no?
No es una jugada inmediata. La jugada inmediata, pero cuando rebota, más allá... va a portería. Lo rechaza, no sé si un defensa o el portero, y después, a continuación, remata otra vez el jugador del Real Madrid. Arda
pero
Güler,
más allá de que
para
lo sea,
ahí
para
está
mí
el
no es una jugada inmediata,
concepto,
para mí es una segunda
claro,
jugada.
Si es que es la interpretación que le quieres dar a eso.
Ah, bueno,
sí,
claro.
Claro. Pero ese es otro debate. O sea,
pues los jugadores del Madrid le han dado la interpretación que le dio el árbitro.
Es que sí. Estáis debatiendo si la jugada es o no es. Claro. Pero lo que dice Juanma es, no, el tema no es si la jugada es o no es. El tema es que Real Madrid Televisión dice una cosa y los futbolistas del Madrid dicen otra. O sea, están siendo más papistas que el Papa, el canal oficial del Real Madrid. Y yo creo que esto no va a cambiar, pero aunque pongan a 19 árbitros, árbitros nuevos.
Yo estoy de acuerdo.
¿Le funciona o ellos creen que le funciona o que les interesa? Y yo no veo ningún escenario.
Bueno, existe también libertad.
Solo pueden creer que les interesa, que les funciona, no les funciona. O sea, porque los árbitros, como es lógico, se van a seguir equivocando, van a seguir pitando lo que vean y no va a cambiar absolutamente nada. Lo que sí es seguro es que si lo hacen preventivamente, porque una cosa es después del partido, si entienden que han cometido un error, que saquen un vídeo, aunque 12 minutos ya parece una exageración, pero preventivamente eso condiciona absolutamente.
Arantxa, ¿te parece significativo que haya dos jugadores que opinen así, más o menos en contra de la opinión de la televisión del club?
Bueno, me parece que Real Madrid Televisión es un medio de comunicación y los jugadores forman parte del club.
No es un medio de comunicación al uso, ¿eh?
Bueno, pero es un medio de comunicación. Pero... ¿Tú lo puedes decir? O sea, ¿es un medio de comunicación o no?
¿Del Real Madrid?
Es un medio oficial.
Entonces, cuando el Barça hace un tuit, también Twitter es un medio de comunicación. Es una red social.
Pero es que es distinto que el club haga un comunicado oficial en Twitter, por ejemplo, a que...
¿En serio? ¿De verdad queréis desligar Real Madrid Televisión del club? Yo creo que eso estaba superado
ya.
No pretendo desligarlo, digo que...
Que no haya nervios.
Que quiero decir que Real Madrid Televisión es un medio de comunicación que explica en ese vídeo lo que ha ocurrido en el partido del Real Madrid, según el pensamiento de las personas que hacen el vídeo, de las personas que opinaron del partido. Además, incluye pues otras acciones de la Liga, porque si tú me preguntas a mí, en el Real Madrid están molestos con el arbitraje, pues hombre, más que a lo mejor con lo que ocurrió en el Bernabéu, que por ejemplo, los fueras de juego de Mbappé, que también se mencionan en ese vídeo, muy al límite, o dependiendo del frame que se elija, etcétera, 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 lo que pasó en Mendizorroza con el partido entre el Alavés y el Atlético de Madrid, y el gol que le dieron por válido al Atlético de Madrid, o el penalti que le pitaron al Barcelona, o que no hubiera VAR, pues les parece mucho más grave a lo mejor que todo lo que hemos visto, y que de alguna manera va a influir en una liga, pero no solo va a afectar al Real Madrid, va a afectar a un montón de clubes, y que los cambios que ha habido en el CTA y en la Federación, sí, que como decía Nacho Peña, está muy bien, que todo es muy estético, pero como también decía Siro, todo sigue igual, porque la misma gente que estaba vinculada a las mismas personas sigue ahí, y la sombra de duda va a seguir estando ahí, y los jugadores también podemos entender que a lo mejor no se van a manifestar como lo pueden hacer desde el medio de comunicación del club, ¿no? O sea, desde Real Madrid Televisión con la opinión del club, porque los jugadores al final tienen otra manera de expresarse y otra manera de entender las cosas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, llevamos poco tiempo con Xabi Alonso, pero tampoco Xabi Alonso en las ruedas de prensa va a ser tan contundente como es la televisión del club, como el año pasado tampoco le era Ancelotti, porque si tú repasas, Ancelotti decía, yo no hablo de los árbitros, ¿o no?
No, pero a lo mejor
Xabi decía que no hablaba de los árbitros.
Sí, pero que digo que Xabi Alonso, si no habla de los árbitros, a lo mejor es porque no quiere. O sea, porque piensa que no...
Ancelotti.
Oye, pero esa libertad, Juanma, celebrémosla. O sea, yo creo que está perfecto. O sea, que Carvajal pueda decir su opinión libremente.
Solo faltaba.
El otro día se monta un pollo con Mastantuono porque dice que su futbolista favorito es Messi. Yo creo que esto habla muy bien del Real Madrid. Que los futbolistas puedan decir lo que piensen o se les...
No, pero habla muy bien de los futbolistas. Habla bien de los futbolistas, no del Real Madrid.
No hay un mensaje
bien de los futbolistas.
Luego,
bueno, el año pasado Valverde tuvo... ¿Qué fue lo de aquello de Valverde? Que dijo algo de los árbitros y luego tuvo que poner un tuit para aclarar...
Y no me acuerdo qué futbolista era Mendy. Alguien votó en el Balón de Oro.
Bueno, pero estos dos ejemplos que os acabo de decir desmontan un poco esa teoría. Y luego, el vídeo va muy dirigido un poco a lo que decía Arantxa. El uso discrecional del VAR. O sea, lo que alucinan con este fin de semana, que hemos alucinado todos, no me lo neguéis, con el uso del VAR, es que haya VAR en Vitoria y no se utilice. En el Bernabéu, como dijo el propio Xabi Alonso, palabras textuales, se sobreutiliza. Y en Vallecas, es que ni siquiera funciona.
Bueno, fue un problema.
Llama un poquito la atención. Y luego otra parte importante del vídeo, con esto acabo, es el tema de los frames. O sea, el Real Madrid hace mucho hincapié en esos 37 goles anulados por los 20, por ejemplo, del Villarreal o los 14 del Barça. Y no se refieren a que Mbappé esté por el pelo de una gamba en fuera de juego. Eso lo compramos todos. Es la tecnología, es matemática, ok. Lo que se quejan del frame es de ese botoncito que es tan importante, y los que trabajan en la televisión me entenderán, para saber si la pelota de Trent ha salido en el momento adecuado, porque ese frame es fundamental para saber si caes en fuera de juego o no. Y el Real Madrid considera que en multitud de ocasiones ese botoncito del frame se utiliza mal. ¿Por qué? Porque ni siquiera te lo muestran.
Porque está hecho a mala fe, entonces.
No, Es que no te lo enseñan. Si te lo enseñan...
¿Pero qué te tienen que enseñar? ¿A un sospecha. Tío, ¿a un tío dándole al botón?
No, las dos cosas, Juanma. Tanto el fuera de juego, la cabeza de Mbappé que sobresale un milímetro...
Pero suele pasar.
...como el pie, de Trent metiendo el pase.
Suele pasar, lo que pasa que a veces el plano es tan largo, porque el pase es tan largo que no entran los dos jugadores en el mismo plano.
Eso se podría, con los medios tecnológicos que tenemos hoy en día...
Vale, vale.
...se podría enseñar perfectamente. Vale, o sea, y el Real Madrid
si no está en el plano, por más que te empeñe Nacho, no lo puedes meter en el plano.
Y de Mariano en el campo del Getafe, lo puedes partir en dos, tú lo sabes perfectamente, y pones por un lado el del pie saliendo...
No, perdona.
Si lo quieres... ¿Quieres hacerlo?
No.
A ver,
si
Palomar, Palomar.
Si lo partes en dos ya claro, no es lo mismo que lo que manipulado. Está diciendo Nacho. El Madrid, que decías, es que nadie ha cambiado la federación. Donde sigue la misma gente es en el Madrid. Y no va a cambiar la postura del Madrid. El Madrid, de forma sutil, de forma, como queráis decirlo, a través de Real Madrid Televisión, que para mí es Real Madrid Club de Fútbol, hace el uso de este canal que tiene, y el Madrid lo que tiene en la cabeza...
Pero, Palomar, cuando el Real Madrid, Real Madrid,
bueno, y tendrá derecho a quejarse.
Claro que tiene derecho. Pero
un matiz importante: cuando el Real Madrid ha querido hacer un comunicado oficial, ha puesto el membrete del club, el escudo del club, y lo ha puesto en la página web. Oye, y lo ha puesto en Twitter.
Que la televisión lleva el nombre del club. Se llama Real Madrid Televisión. Y la postura del Madrid, porque todos la sabemos, y además la hace pública y es libre, por supuesto, a través de Real Madrid Televisión, es que cree que la liga está manipulada. Es así, es que eso es así. Que lo pongan con Membrete. ¿Por qué no lo ponen con Membrete? Pues porque ya tienen el canal del club para llegar a esto. ¿Por qué cuando se equivocan a favor del Madrid, que ha pasado y va a pasar, porque el fútbol es así, ¿por qué no pedimos que paren el frame y no sé qué? ¿Por qué no lo pide la televisión del club? ¿Por qué no le interesa?
La televisión del club no quiere que favorezcan al Real Madrid. La televisión del Real, Madrid lo que
pero el
pide
fútbol,
ya, pero el día que es que se haga justicia
y el día que te favorezca
por igual.
El día que le favorecen no pide el frame.
Bueno, para eso están las otras televisiones de los otros clubes y para eso están los otros clubes para quejarse.
A ver, Siro, entre otras cosas no se quejan porque serán del Madrid, pero no son gilipollas, claro. O sea, es que no se queja nadie. Cuando te benefician, no se queja nadie ni enseña las imágenes. Pues claro,
pero Marín, los puntos en los que se equivocó el otro día.
Pues desde que el fútbol es fútbol, claro. O sea, tú te quejas cuando te perjudica, evidentemente, como hace todo el mundo.
Me parece bien quejarse. Lo que me parece fatal es preventivamente poner en la diana a los árbitros con los errores que han cometido en partidos anteriores.
A mí lo que, me parece una hipocresía es estar permanentemente con el trasfondo de Negreira cuando luego te estás dando abrazos con el presidente que más pagó a Negreira. Yo es que eso no lo entiendo. No lo puedo entender.
Sí, también el ser el único club que está personado como acusación particular en el caso que, por cierto, el 25 de noviembre vamos a ver...
No, el único club no, porque...
Muy rápido.
Están todos.
No es el único
club. De manera individual, hay una serie de clubs que van de manera global de aquella manera,
Nacho,
y hay un club que va... Con nombre, apellido,
no.
Sí, que tardó,
miembros de la liga.
Que tardó
Madrid Club de Fútbol.
El último, que se sumó el último.
Vale.
Y el único que va por libre. En este caso, porque se siente
el más
perjudicado.
Es que no es mejor, ir por libre no es mejor.
Arancha, ¿quieres decir algo más?
No, nada más.
Nada más. Pues,
por cierto, que también hay otra cosa que se comenta en el vídeo, que es que llama la atención, porque habíamos dicho esto de que es mejor que cuando los árbitros de arriba llaman o avisan, intenten no condicionar diciendo en mi opinión es penalti,
Totalmente de acuerdo.
Es
cierto.
Es otra cosa que va dentro del vídeo. Es que el vídeo dura 12 minutos porque entre lo que ha pasado en Vallecas, lo que pasó en Vitoria, lo que pasó en el Bernabéu, el tío de en mi opinión, los 37 goles
anulados... Es que en los vídeos hay muchas cosas en las que tiene razón Real Madrid Televisión porque los árbitros se equivocan, efectivamente. Entonces cuando Real Madrid Televisión habla de los errores arbitrales es que va a poder seguir hablando, porque va a seguir habiendo errores arbitrales toda la temporada. Lo que pasa que
Pero hay unos vasos llenos y otros menos, ¿no?
Claro.
Hay nivel de
equivocaciones. El problema es cuando reclamas una jugada que los propios jugadores de tu club dicen que no, que está clara, porque se las explicaron los árbitros.
Bueno, pues para ellos estará clara. Para mí, por ejemplo, no.
Sí, pero
está.
Es que para mí, perdona, la opinión de Carvajal y de Tchouaméni tiene más relevancia que la del redactor de Real Madrid Televisión en ese caso.
Pues ya está, pues el redactor de Real Madrid Televisión considera lo contrario.
Que no es el que menos culpa tiene, el redactor.
El redactor, claro, efectivamente, no tiene ninguna culpa. Claro. Es la figura ideológica que haya diseñado, digamos, el texto de ese vídeo.
Me pregunto lo que pensará.
Claro, no sé quién puede ser.
No sé, no,
no sé quién puede haber detrás.
Nah, de se lo ha redactado Florentino Pérez. Seguramente no se llama Florentino Pérez para redactarles el vídeo.
No, no, se hace
eso. Te digo una cosa, lo puedes hacer con chat. Con chat GPT ya se puede hacer. Porque si dices, redáctame un vídeo como si fuera Real Madrid Televisión, y ya te sale la redacción perfecta, seguro. Gracias, Arancha, un beso.
Hasta luego, un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Pero qué atisbo de paz esperamos por parte del Real Madrid si tras el cambio todo sigue igual de mal. Lo de mano inmediata está claro, pero no es una jugada inmediata. Lo sería si mete gol con la mano, pero hay un rechace y un nuevo remate. Claro, por lo tanto, es otra jugada. Real Madrid Televisión y dos jugadores piensan diferente respecto a una jugada. ¿Acaso en COPE todos pensáis igual? Lo mejor y más sensato sería no dar publicidad a las patrañas de Real Madrid Televisión, dice otro. Teniendo en cuenta la crisis arbitral que vive España y su mala gestión, ¿por qué no contratan de una vez a árbitros europeos? Y otro oyente sobre la charla con Anthony decía: el fichaje del verano con diferencia. Antonio de Triana puede marcar una época en el Betis y por qué no soñar con jugar la Champions dentro de un añito.
12 de la noche y 36 minutos. Hora menos en Canarias, dime.
No, me estaba acordando que el otro día Sibo, el del Oviedo, decía que no era falta de Tchouaméni y no le hacía caso ni Dios. Ahora todos hacemos caso a Carvajal y a Tchouaméni.
No digas ni Dios, que estamos en la cadena COPE, hombre.
Eso bueno, es que Dios está en todas partes.
No menciones...
Y es todo poderoso.
Efectivamente. ¿Pero qué decías de Sibo? ¿Qué dijo?
Que Sibo dijo que él pensaba que había sido falta de Tchouaméni, pero que cuando vio la imagen había limpiado la pelota correctamente y que era gol legal.
Si le hicimos caso. Lo dijimos.
Poco caso. Hecho más caso a Carvajal.
Levanto la mano.
A Sibo.
Perdón.
Mucho más.
Perdón por no hacerle caso a Sibo. Hoy lo voy a escribir 100 veces.
La falta la hizo Dendonker. Sí. No la hizo Sibo.
Sibo es el que dice.
Bueno, tampoco Carvajal fue el que le dio el balón en la mano. Ni
eso es la ventanilla de Roberto Morales, que es el que se equivocó.
12 y 37.
Es el que dice que ha visto la imagen y que toca pelota claramente.
¿Sabéis que noto que hay en el partidazo un problema de egos? Aquí hay un problema de egos.
¿Tú crees?
Vamos a tratar ese tema ahora. Vamos ahora con el tema de los egos y el vestuario del Barça.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
¡Zespri!